Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Rubén. Viene bastante cargado este penúltimo día de 2021 con un montón de cosas. Evidentemente hay que hablar del COVID y de su impacto en los equipos de fútbol de la Liga, que por cierto mañana arranca y lo va a hacer a las 4 y cuarto con el Valencia Español. Pero hay dos nombres del día, el de Morata y el de Dembélé. Uno porque puede ser un fichaje del Barça y uno porque es bastante probable que no renueve con la camiseta del conjunto culé. Esto dijo el presidente del Barça, Joan Laporta, el día 3 de diciembre.
Dembélé vol quedar-se.
Dembélé quiere quedarse y lo sé porque tenemos muy buena relación con él. Lo que pasa es que tiene unos representantes que quieren lo mejor para el jugador y yo trato de hacerles entender que lo mejor no es solo el dinero. Yo espero que se quede. Soy un entusiasmado de Dembélé, como la mayoría de socios del Barça. Para mí es mejor que Mbappé.
Aquí Laporta deslizaba un par de cuestiones. La primera, que le gusta y que Dembélé quiere quedarse en el Barça. Y la segunda, que quizá los agentes del francés no estaban demasiado por la labor de firmar con el conjunto catalán. Pues bien, anoche al ver 10 contamos lo que pasó en esa última reunión entre el Barça y los agentes del futbolista francés.
Y que deja claro que la situación es que Ousmane Dembélé no quiere renovar con el Barcelona. Esa reunión a la que hacías alusión de las últimas horas parecía definitiva para sellar la continuidad del futbolista francés. Bueno, pues ha servido para constatar que las posiciones de club y futbolista están muy, pero que muy alejadas. Hay oferta a la baja y Dembélé no la acepta. No descartemos futuras reuniones, pero Carlos, Dembélé está a pocas horas de poder firmar con cualquier club, porque recuerdo en junio acaba contrato con el Barcelona.
A las 6 de la tarde la cadena COPE desvelaba lo que piensa el Barça de esa negociación, de esa no renovación y de la postura del futbolista francés. Y desde luego Víctor Navarro es para pensar y dejar claro que mucha pinta no tiene de que Dembélé vaya a continuar en el conjunto culé.
Hasta aquí hemos llegado, es lo que transmiten desde el FC Barcelona a la cadena COPE. Admiten que el francés está más fuera que dentro del Barça, no dudarán en aceptar cualquier oferta que llegue a este mercado de invierno y ya tienen hasta sustituto. Se llama Ferran Torres y le ficharon con esa intención. En la zona noble del Camp Nou están hartos de la actitud de Dembélé y de su agente, consideran que su rendimiento los últimos 5 años ha sido ridículo y que lo que pide cobrar ahora está absolutamente fuera de mercado. Laporta no piensa hacer ninguna excepción salarial con Dembélé, a quien ve como un ingrato.
Hartos, ingrato, rendimiento ridículo, propuestas fuera de mercado. Evidentemente, Gil, el futbolista parece que va por otro lado bastante diferente al que está marcando el club, el Barça.
Pero niega rotundamente que esté cerrado en banda y que esté jugando a no renovar. Sondeado su entorno por Deportes Cope, aseguran una y otra vez que Dembélé está a gusto en el Barcelona, que está a gusto en la ciudad, que quiere quedarse en el Barça y confía en que esas diferencias con el club se acaben salvando, por muy abismales que parezcan. Para la parte del jugador, lo de las últimas horas no ha sido el último capítulo de las conversaciones, ni un antes y un después. Esperan que haya más en reuniones y creen que hay margen para que todo acabe bien.
Lo decía Albert Díez, faltan prácticamente unas 27 horas para que Dembélé sea agente libre y pueda firmar por otro club para el próximo mes de junio. Y claro, ahora hay una cuestión que está encima de la mesa. Si Dembélé no renueva, ¿qué hace el Barça? Lo puede vender, pero también se lo puede quedar y mandarlo a la grada, ¿o esa, Víctor, no es una opción que contemple el conjunto culé?
Están divididos. Una parte del club piensa que sí, que debe ir a la grada, y otra considera que no sería correcto hacer eso con un jugador del Barça. La realidad es que presionan a Dembélé y le dejan claro que si no renueva, si no acepta las ofertas que lleguen en este mercado y tampoco una hipotética carta de libertad, se irá a la grada. Antes de tomar una decisión, quieren consensuarlo con Xavi Hernández, al que le han dado plenos poderes. El club le explicará que la única solución si no renueva es, como ya hicieron con Ilaiz Moriba, grada o traspaso, aunque Xavi es partidario de que el francés juegue hasta el último día.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí, por imagen también del mismo club. No, yo no valoro esa opción. ¿No?
Dembélé se quiere quedar, pero según el club hace ofertas fuera de mercado. Dani Senabre, ¿tú crees que Dembélé se está riendo del FC Barcelona?
No, reírse para nada. Dembélé es un profesional que tiene varias ofertas y va a elegir la que es mejor para él, como haríamos todos. El que se rió del club de verdad es Neymar, que demandó al Barça por un porcentaje de una renovación que efectivamente firmó, pero luego dejó tirado al club, se fue a Brasil a dar entrevistas riéndose del presidente. Eso es reírse del club. para mí lo de Dembélé, hombre, es grave, es problemático, pero sobre todo es problemático por el precio que pagó el Barça por él. Pero eso no es culpa de Dembélé, eso es culpa del Barça.
¿Y a ti, David Sánchez, te parece con todo lo que hemos contado que el francés se está riendo del Barça?
Dembélé es un jeta y Dembélé es un mal profesional que además lleva 4 temporadas riéndose del FC Barcelona. No ha pegado una patada a un bote, no ha rendido, ha estado lesionado más tiempo que en activo. Y aún así pierde el trasero la directiva de Joan Laporta para renovarlo. Y todo por el dichoso fair play financiero y la masa salarial. Deportivamente hablando, no tiene ni pies ni cabeza que se quiera renovar a un tipo que ni ha ejercido ni tampoco se espera que ejerza de futbolista. Lo dicho, un jeta que no merece seguir ni un minuto más en Can Barça, esperar al 30 de junio, ponerle un lacito y pegarle una patada en el trasero.
Vamos a dar por bueno que Dembélé no renueva por el Barça. ¿Tiene cartel? ¿Tiene mercado, Víctor, el futbolista francés?
Sí, son dos clubes que tienen los que tienen más opciones de llevarse al francés. Según ha podido saber la cadena COPE, el PSG es el mejor posicionado. Su oferta económica es la más atractiva y tiene el aliciente de que jugaría en casa. El otro equipo interesado es el Tottenham. También puede pagarle más dinero que el Barça y significaría cumplir con el sueño de jugar en la Premier League. Sea cual sea el destino, en el Barça siempre han sospechado que su agente, Moussa Sissoko, ya lo tiene hecho con otro club al que llegaría gratis y con una gran prima económica.
En otra situación, el Barça quizá no tendría tanta urgencia de renovar a la baja al francés, pero es que, Gil, ¿por qué es tan importante para el Barça renovar a Dembélé?
Porque esa operación es, a día de hoy, la llave maestra y el plan A del Barça para hacer hueco en la masa salarial a Ferran Torres. No hará falta que recordemos la regla del 4x1 y el hecho de que a día de hoy Dembélé es una de las fichas más altas que habitan en el vestuario del Barcelona. Existen otras posibilidades, plan B con Coutinho y Umtiti, e incluso plan C si las emergencias aprietan para inscribir a Ferran. Pero en la hoja de ruta del portátil de Mateu Alemany, el tomo principal del fair play financiero lleva la foto a toda pantalla de Ousmane Dembélé.
Veremos si el Barça hace ese hueco en la masa salarial, porque hay otro futbolista que interesa y mucho en Can Barça. Es Álvaro Morata.
Creo que es donde teníamos que estar, tampoco hay que celebrar más.
Morata, que parece, Gil, sobre todo le gusta y mucho al técnico del Barça.
Le gusta al Barça y le gusta a Xavi. Es un delantero, conoce la Liga Española, es versátil, se adaptaría bien al juego de ataque del Barça, y el Barça reconoce que ha habido conversaciones con Morata para ver la posibilidad de ese fichaje, pero tampoco muy en profundidad, porque ven la operación de difícil calado. Vislumbran una posibilidad en forma de cesión, pero admiten que las conversaciones con la Juve, a cero a día de hoy, serían complicadas. Si la cesión derivara en compra obligatoria, habría que poner encima de la mesa el pago de la operación Griezmann para cerrar un acuerdo con el Atlético, que es quien de facto tiene los derechos de Morata.
Vamos a desgranar lo que piensan los protagonistas de esta historia. Hemos contado lo que piensa el Barça. En Italia, la Juventus, Bonrichetti, ¿estaría por la labor de desprenderse ahora de Álvaro Morata?
Pues desde la Juventus verían factible la salida de Álvaro Morata en este mercado de enero, solo si antes se le sustituye convenientemente, puesto que es en ataque donde más problemas está teniendo un equipo que ahora mismo ni siquiera ocupa puestos Champions. Tras haber pagado 20 millones de euros al Atlético en concepto de cesión, en Turín no se plantean ejercer la opción de compra de 35 millones de euros por el internacional español en junio. Pero eso no significa que no le necesite ni mucho hasta entonces. Todo depende de la capacidad de fichar a otro 9, incluso a 2. Y en la lista de Allegri no estaría Memphis Depay como posible facilitador de la negociación.
Y es que el equipo propietario de Morata es el Atlético de Madrid, al que volvería, si no pasa nada, en el próximo mercado de verano. Javi Gómez, ¿dice algo de esta operación difícil el conjunto rojiblanco?
Bueno, Charlie, el Atlético de Madrid está a la expectativa, pero lógicamente si se lleva a cabo la operación podría reducir los costes del fichaje de Griezmann. Así que si Juve y Barça llegan a un acuerdo y el jugador quiere, ni Cerezo, ni Gilmarín, ni el Cholo pondrían impedimento.
Con todo esto que está pasando, una operación a tres bandas complicada, difícil. Luis García, ¿tú ves a Morata vistiendo la camiseta del Barça?
Pues la verdad es que no veo a Morata jugando en el Barça por un montón de motivos. El Barça va a tener problemas para ficharlo y Morata, con su pasado madridista y del Atleti, veo difícil que recale en el Barça, la verdad. Pero creo también que es mucho mejor fichaje de lo que piensa la gente. Morata es muy buen delantero, a pesar de que no tenga buena fama y de que no tenga muchas aficiones detrás queriéndole, pero es bastante mejor que todos los delanteros que tiene el Barça, excepto quizá Ansu Fati, si recupera su nivel, y Ferran Torres. Así que sería un magnífico fichaje para el Barça, pero creo que no se va a producir.
El día también nos deja buenas noticias para el Barça. Por ejemplo, Juan Arias, que Abde no va a tener que ir con Marruecos porque ha elegido a la selección española.
Así es, se ha decantado por España, rechazando por tanto la llamada de Marruecos. El objetivo del delantero es jugar con el Barça durante un mes de enero cargado de partidos para ganarse la confianza de Xavi, lo cual es incompatible con la disputa de la Copa África del 9 de enero al 6 de febrero con la selección magrebí, que efectivamente contaba con él.
Y la segunda, y es que a pesar de todo lo que está pasando en la economía del Barça, el equipo culé Javier Tomás sigue generando ingresos y de hecho es el equipo mejor pagado por televisión.
Totalmente, Charlie. Ayer salieron a la luz los ingresos de la Liga Santander y la Liga Smartbank de la temporada pasada. Los clubes de la Liga ingresaron 1.444 millones de euros y el FC Barcelona fue el que más cantidad obtuvo, con 165,6 millones de euros, seguido del Real Madrid con 163 y con el Atlético para completar el podio con 130,1 millones.
Venga, seguimos con más página de fichajes. La primera tiene que ver con Kylian Mbappé. Faltan a Araúz muy pocas horas para que oficialmente el francés sea agente libre y pueda fichar por cualquier equipo del mundo.
Concretamente, ahora mismo quedan menos de 27 horas y media, Charlie, para que Kylian Mbappé sea absolutamente libre para negociar su futuro con quien él quiera. Y aunque prácticamente todo el mundo cree que su futuro y su destino está en el Real Madrid, en Francia continúan apurando las opciones de que su estrella no abandone su país. Hoy, el diario L'Équipe informa de que el Paris Saint-Germain piensa que aún es posible convencer a Mbappé de que renueve su contrato. El diario galo asegura que, aunque saben que será complicado, los dirigentes del club albergan la esperanza de que Kylian recapacite y acceda a continuar en el equipo de su ciudad natal.
Haaland de momento no acaba contrato, pero está haciendo cosas raras, por lo menos en las redes sociales, y mensajes a Senjo que pueden despistar al personal, porque incluso hay quien apunta que suena a despedida.
La verdad, Charlie, es que Haaland ha dejado la puerta abierta a la imaginación. En sus redes sociales, el delantero noruego ha publicado la siguiente frase: mis próximos 6 meses serán mis mejores 6 meses. Un mensaje que, unido a su comentada vuelta al campo en su último partido en casa con el Dortmund, que parecía una despedida, no hace más que alimentar los rumores de una posible salida del club alemán.
De momento, el Atlético de Madrid, Javi Gómez, tiene que estar preocupado quizá en alguna salida en este mercado de invierno.
La de Trippier, Charlie, pero hay que decir que esto no es una operación tan simple como la ven en Inglaterra. Está claro que Trippier se quiere ir, quiere desde el verano pasado, pero antes hay que pasar por caja. El Atleti no le dejará salir por menos de 20 millones. Tiene contrato hasta 2023 y el balón queda en el tejado del Newcastle.
Tiene pinta de que va a ser largo, Víctor, lo del Sevilla y Martial en este mercado de invierno, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque el Sevilla no lo quiere retrasar demasiado. Lo que está claro es que el Sevilla no ha dicho la última palabra en la operación de Anthony Martial, porque pese a las diferencias económicas que separan ahora mismo a los dos clubes, Monchi cuenta con el deseo del jugador, que insiste en fichar por el Sevilla. El club sevillista está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante para traerse al delantero francés. Eso sí, la decisión, como te comentaba anteriormente, la decisión definitiva parece que se tomará en breve debido a la marcha del Nesiri a la Copa de África.
8:43, mañana regresa el fútbol, pero claro, hay que echar un vistazo a cómo han ido hoy los casos del día en el fútbol español.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ayer el líder, el Real Madrid, anunciaba 4 casos, pero es que parece que esto cambia día a día, 24 horas en 24 horas, porque ¿qué ha pasado hoy en la Casa Blanca, Arantxa Rodríguez?
La situación de los jugadores del Real Madrid es la siguiente, Charlie. Por un lado, tenemos 2 positivos, Vinicius y Luka Jovic, que ha sido el último en anunciarse, y por otro lado tenemos a 3 jugadores pendientes de la decisión de la Comunidad de Madrid para saber si pueden reincorporarse al trabajo en grupo y sobre todo jugar el domingo ante el Getafe. Estos futbolistas son Courtois, que ha dado 2 negativos en 2 PCRs consecutivas, y Fede Valverde y Eduardo Camavinga, que ya tienen un resultado negativo. El Real Madrid además está realizando pruebas serológicas para saber si la infección está resuelta o sigue activa.
Y se confirma al ver que el Barça cada día está más en cuadro para lo del domingo frente a la Mallorca, porque los positivos matinales caen día a día.
Pues sí, ahora mismo el Barça tiene 10 positivos por COVID. Hoy se han sumado 3 más, Coutinho, Abde y Dest. A Xavi Hernández le quedan 9 jugadores del primer equipo, 2 son porteros y tiene 18 bajas, con lo cual, Carlos, y pensando en Mallorca, un posible 11 del Barça sería el formado por Ter Stegen en portería, Araujo, Piqué, Eric García y Mingueza en defensa, Frenkie de Jong, Ricky Puig y Nico González en el centro del campo y Ferran Jutglà, Luke de Jong e Ilias en ataque.
Iría con lo justo el Barça, menos bajas tiene, pero también importante es Javi, el Atlético de Madrid, y hemos conocido también un buen puñado de positivos.
Coque, Herrera, Joao Félix, Griezmann y el patrón del barco, Diego Pablo Simeone, todos han dado positivo en el PCR de ayer, los demás son negativos, de hecho también han pasado un antígeno hoy en el que han dado también negativo y por fin han podido entrenar en grupo. En lo deportivo te cuento una buena noticia y es la vuelta de Josema Jiménez y Sime Bersálico.
¿Cómo están las cosas por Bilbao, Álvaro Rubio?
El Atleti tiene 4 nuevos positivos, Raúl García, Íñigo Lecue, Unai López y Asier Villalibre. Estos hay que sumarles los 2 de ayer, uno jugador, Oier Zárraga, el otro el entrenador, Marcelino García Toral. Toda esta lista se perderá el partido de Pamplona del próximo día 3. Para el capitán Iker Muniain, llegar a entrenar y hacerse las pruebas es algo así como la lotería.
Cada día que venimos aquí a Lezama es una incertidumbre pues constante, ¿no? Dices con el nerviosismo de si hoy caerá, no caerá, por muy responsable que seas, es una cosa que está tan extendida hoy en día en la sociedad que a cualquiera le puede tocar.
El Granada parecía tranquilo esta semana, pero hoy Jorge de la Chica también ha comunicado, creo que incluso hasta 8 positivos.
Tras las pruebas de antígenos y PCR practicadas en el día de ayer, hoy el club ha dado a conocer 8 positivos que se reparten de la siguiente manera. 4 son jugadores profesionales, 1 pertenece al filial y 3 al staff. El Granada no ha querido facilitar la identidad de los afectados. Todos se encuentran aislados y en buen estado de salud.
El equipo que se había llevado la peor parte era el Rayo Vallecano, pero como es lógico, poco a poco, día a día, ganga, la cosa va mejorando y bastante en el conjunto de la franja.
Hoy se han incorporado al equipo del míster Andoni Iraola y 4 jugadores más, Fran García, Sabellic, Unai López y Sergi Guardiola. En total hay 15 disponibles del primer equipo. Todos ellos podrán estar el domingo contra el Atlético. Quedan todavía 11 contagiados en el Rayo, pero en principio son del segundo brote que se produjo este martes y no podrían llegar a tiempo. Así que, salvo sorpresa, se lo perderán hombres como Trejo, Álvaro García o Falcao.
También buenas noticias, Oliva, en el Betis, porque no caen más futbolistas y poco a poco es evidente que Pellegrini irá recuperando jugadores.
Sí, de hecho, de los 6 jugadores afectados por el COVID, Pellegrini ha recuperado hoy al lateral izquierdo Alex Moreno, que ya se ha entrado con el grupo. Podría recuperar también antes del domingo a Borja Iglesias, que ayer en un directo de Instagram con Rodrigo Fáez desveló que ya era negativo en antígenos y que está pendiente, por tanto, de una PCR negativa, y quedarían 4 jugadores ahora mismo que serían baja para el domingo. Se trataría del portero Bravo, el defensa Germán Pechela, Aitor Ruibal y el más importante, el mediapunta francés Nabil Fekir.
¿Cómo va la situación en el Sevilla, Víctor?
Bueno, son ya 4 los positivos que acumula el Sevilla. De momento el club mantiene en secreto la identidad de los afectados. Parece complicado que alguno pueda llegar al partido del lunes en Cádiz, pero no todo es COVID y hay noticias positivas porque Lopetegui parece que sí podrá recuperar a Montiel, Acuña y Navas, que venían arrastrando varias lesiones.
Esta semana hemos tenido, ojo, días de hasta 70 positivos en segunda división, algo Nano Jacuotot que afortunadamente va bajando. Y hoy se ha movido poco el mundo del positivo en segunda división.
Pues sí, Charlie, están mejorando las cifras en segunda división y solo hemos tenido 3 conjuntos que han dado positivos. El Real Valladolid, que ha comunicado los de Sergio León y Raúl Carnero, quedando en un total de 6 casos en la primera plantilla. El Amorebieta, que suma un nuevo positivo, teniendo un total de 4 desde la vuelta de Navidad. Y por último, Las Palmas, que ha anunciado el positivo del delantero Peñaranda.
8:48, mañana arranca la jornada de liga. Mañana se juega al 100%, pero el domingo se va a jugar como mucho al 75% de aforo.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunciando la reducción de los aforos en los campos de fútbol.
Se establece ahora hasta un máximo de un aforo en exteriores del 75%.
Los equipos ya han tomado nota, Abel Madrigal, y ¿cómo lo van a articular algunos equipos de primera división en esta jornada que arranca mañana?
Los clubes de la Liga ya se están adaptando a las restricciones del gobierno y, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha paralizado la venta de entradas para sus partidos en enero y el Getafe ha anunciado que el aforo disponible del encuentro ante el Real Madrid será solo para abonados. El club azulón procederá a devolver el importe de las entradas a aquellos que ya se las habían comprado.
La segunda división tiene un referente este fin de semana, el domingo, que es el Derbi Canario. entre el Tenerife y Las Palmas. Estábamos pendientes hasta ahora de qué va a pasar finalmente con el aforo de ese partido y Juanfran Cruz, creo que tenemos noticia de última hora.
Sí, porque acabamos de conocer el porcentaje de aforo que tendrá ese derbi entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Finalmente será del 50%, cifra que acaba de comunicar el Consejo de Gobierno, sobre todo debido a las cifras de contagio que existen en el archipiélago canario. El 50% el derbi del fin de semana.
¿Y la semana que viene qué? Porque hay partidos de Copa del Rey con equipos no profesionales de nuestro fútbol, del fútbol español. ¿Afecta esto, César Abadía, a los partidos de Copa del Rey?
Clubes modestos, como por ejemplo el Atlético Mancha Real y el Alcoyano, están esperando a que su comunidad autónoma les oficialice la reducción de aforo. Algunos, según ha sabido COPE, no les han comunicado todavía que el 75% afecta también a la Copa. Sin embargo, varios clubes ya manejan alternativas como poner gradas supletorias. Un caso especial es el del Linares, que ya ha vendido el 100% de las entradas frente al Barça. Juan Luis Romera, aficionado de 74 años, fue a las 4 de la mañana por entradas por una buena razón.
Mi nieto, cerca de madrugada, me dio el instinto paternal. Me enfundé mi chaquetón y mi mujer me dijo, ¿dónde vas?
Digo, aunque la jornada arranca mañana, lo va a hacer con ese Valencia español que pita Sánchez Martínez. Hoy, por si acaso, Bordalás, el míster del conjunto de Mestalla, ha dicho que a él esto de las reducciones de aforo a partir del día 1 no le terminan de convencer.
Respeto las decisiones, pero bueno, hay cosas que cuesta entender, ¿no? Que son medidas que yo no comparto, pero bueno, respeto. Hemos comprobado que esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores. Lo que no podemos hacer es paralizar o parar las actividades habituales, en este caso del fútbol.
Vamos ya con el partido de mañana. Buen encuentro entre el Valencia y el Español. ¿Qué contamos, Hugo Ballester, precisamente del conjunto de Bordalás?
Muchas bajas para recibir al Español. Gallá, Diakabi, Marcos André y Diakabi por el virus. Paulista y Lato lesionados. Juro Rasic sancionado en positivo. Vuelven Thierry y Omar Alderete. Si el Valencia gana, acabará el año en puestos Champions, que se dice pronto. Y Bordalás quiere comerse las uvas con una victoria.
Eso es lo que deseamos todos y lo vamos a intentar. A ver si somos capaces de conseguir una victoria y efectivamente irnos a comernos las uvas con una victoria. Eso sería sensacional.
También hasta ahora tenemos ya convocatoria del cuadro perico. Juan Arias, muchas novedades.
El Español ha viajado a Valencia con 23 jugadores, son baja por diferentes motivos: Calero, Mérida, Herrera, David López, Joan García y Vadillo. Vicente Moreno, por contra, recupera a Óscar Gil y se lleva a tres chicos del filial. El técnico se ve con opciones de ganar en Mestalla, romper así la racha del Español fuera de casa, donde solo ha sumado 3 puntos, y confía en que todos los clubes hayan jugado limpio en el tema de la COVID.
No lo sé, nosotros no. Y como nosotros no la tenemos, espero que el resto tampoco. No voy a pensar que el resto hacen lo que no hacemos ni pretendemos nosotros. Así que confiar en la buena fe de todo el mundo y en la responsabilidad, ¿no? Y más allá de la picaresca, todos entraremos en las mismas reglas.
Y mientras en España el fútbol vuelve mañana, en Inglaterra hemos tenido partidos prácticamente todos los días y un gran protagonista, el Manchester City. Que Adrián Gil ha pisado el acelerador y se convierte en líder solvente de la competición inglesa.
Sí, después de ganar 0-1 ante el Brentford, equipo recién ascendido, los de Pep Guardiola son los más goleadores de la Premier, 51 tantos, los que menos encajan, con 12. A pesar de los 8 puntos en los que aventaja el equipo City en el Chelsea y el buen momento de forma, Pep Guardiola cree que no tiene nada ganado.
Thank you for your nice words.
Gracias por vuestros halagos, porque hemos ganado. Pero no voy a creerme nada de lo que digáis sobre que está hecho. Los rivales que tenemos, Chelsea y Liverpool, son más que excepcionales y todavía quedan 54 puntos por jugar.
Guardiola cauto, no se ve campeón, pero Guiuzquiano, ¿tú crees que ya está resuelta la Premier League?
No creo que la haya ganado ni el City en Inglaterra, ni el Madrid en España, ni el Bayern en Alemania, por ejemplo. Obviamente son muy favoritos, pero queda media temporada por delante. Los equipos pueden cambiar de estado de forma, puede haber lesionados, sancionados, fichajes en el mercado de invierno, y sobre todo este año puede aparecer el COVID, que estamos viendo que ha vuelto con fuerza. Así que de repente un equipo puede tener varios jugadores de baja, perder 3 partidos seguidos y que el campeonato se reabra. Es muy favorito, obviamente, pero creo que no la ha ganado todavía.
8:55, la mala noticia del día nos llega hoy desde Estados Unidos. Se confirma el peor de los pronósticos para Ricky Rubio.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Leroy Merlin puedes encontrar regalos útiles y originales que mejoran la casa y dan vida a todas las ideas. Como el taladro percutor Metabo de uso profesional con dos baterías y un completo maletín de accesorios por solo 179 euros. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 6 de enero. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a un sínodo. El sínodo es un encuentro de todos los cristianos para hablar de cómo caminar juntos.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia.
Estaba siendo lo que sin duda era una de sus mejores temporadas, pero Parra, desgraciadamente este año ya no vamos a ver más a Ricky Rubio pisar una cancha de baloncesto.
Es tal cual lo dices, Charlie, nos temíamos lo peor y se terminó confirmando en el mejor año, yo diría, en su temporada NBA. Ricky Rubio padece una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda y dice adiós a la temporada NBA. El base español termina contrato en junio y tiene por delante un largo proceso de recuperación que ya ha empezado a nivel mental. Lo hace valiéndose de la inspiración de Kobe Bryant. Ricky ha subido a su Twitter el extracto de una entrevista de la leyenda de los Lakers en la que Kobe decía: siempre hay que seguir adelante, siempre. La tormenta termina llegando a su fin. Esperemos que esta termine cuanto antes y volvamos a ver pronto a Ricky jugando en la cancha.
Vamos con el baloncesto de competición, porque hoy sí, hoy tenemos Euroliga, un partidazo a Arrillaga desde las 8:30 entre el Baskonia y el Barça.
Sí, con muchas bajas en el Barça, pero está Higgins con ninguna baja en Baskonia en principio, pero no está Noko por motivos disciplinarios. Partido igualado, pero que ahora Baskonia se va un poquito en el marcador. Segundo cuarto, 5 minutos para irnos al descanso. 3 arriba Baskonia, 29-26 Barça.
En tenis, buenas noticias a Senjo, porque ya hemos visto a Nadal pegando sus primeros raquetazos post-COVID.
Ya está pisando pista el tenista balear. Después de pasar el obligado periodo de aislamiento por el COVID, Rafa Nadal ya ha terminado la cuarentena y entrena sobre las pistas de su academia. Unas imágenes que alimentan la esperanza de ver a Nadal en el Abierto de Australia.
Faltan 2 días, Carlos Miguel, para que arranque el Rally Dakar en Arabia Saudí.
Sí, hoy la noticia está en lo que ha dicho Carlos Sainz. Se ha quejado la organización de la FIA, ha dicho que el reglamento, les habían prometido a Audi que al ser un coche eléctrico que pesa 140 kilos más que los demás, le iban a dejar más potencia. Al final no les dejan más potencia y cree que el reglamento les perjudica a la hora de luchar por la victoria. Ayer Lucas Cruz estuvo en el partidazo y dijo algo parecido: es muy difícil ganar a la primera con un coche nuevo.
Haremos lo que esté en nuestras manos para conseguirlo, pero bueno, sería todo un hito que una marca el primer año con el proyecto nuevo consiga una victoria. Pero bueno, no tiraremos la toalla el primer día.
Dos de listas de España. La primera de balonmano, que contamos, Malvar.
Bueno, pues que Jordi Rivera ha dado la lista de jugadores de la segunda etapa de preparación del Europeo 2022. Del 2 al 9 de enero en Cuenca, en el Torneo Internacional de España con Japón, Irán y Polonia. Los convocados: porteros Pérez de Varga, Corrales, Sergei Hernández; central Casado, Tarrafeta; lateral derecho Maqueda, Gurbindo; lateral izquierdo Antonio García, Chema Márquez, Cañella; en el extremo derecho Ferrasole, Aleix Gómez, Odriozola; extremo izquierdo Ángel Fernández, Aitor Ariño; defensivo Sánchez Migallón; pivote Figuera, Gedeón Guardiola y Peciña. Todos citados el 2 de enero.
Y también tenemos lista de España, Javi Pascual, de Fútbol Sala.
Lista de 15 jugadores de cara al Europeo de Países Bajos que comenzará el próximo 19 de enero y donde destaca la presencia de Sergio Lozano, que se perdió el Mundial de Lituania por lesión.
Aquí lo dejamos, Rubén, por si nos vemos, feliz Nochevieja y, por supuesto, feliz 2022.
Gracias, Carlos. Feliz año. Adiós. Y os escuchamos el fin de semana, ¿no?
Sí,
¿te toca,
señor,
narrar algo?
Mañana tiempo de juego, no. Este fin de semana libro, fíjate.
Vale, muy bien. Aprovecha.
Qué suerte. Adiós.